Diariamente nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver y necesitamos respuestas a nuestras preguntas que hagan una verdadera diferencia en nuestras vidas. Y tal vez no te imaginas que la manera más confiable de encontrarlas es en la Biblia. Así que prepárate, pues de seguro Dios te va a hablar.
Y yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez quiénes son sus verdaderos amigos. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez si esas personas con las que usted anda hoy son sus verdaderos amigos o no lo son. Y entonces encontramos que los amigos son aquellos que nos dicen la verdad, que los amigos son aquellos que buscan que nosotros estemos bien, no que nosotros estemos mal. Encontramos nosotros que son los amigos los que nos dicen que regresemos a la casa. Son los amigos los que nos guían, son los amigos los que nos ayudan. Son los amigos los que nos prestan dinero cuando no tenemos con qué desayunar o con qué ir a algún lugar. Son los amigos los que nos llaman cuando estamos enfermos. Son los amigos los que oran por nosotros cuando estamos en dificultad. Son los amigos los que nos dicen a determinada hora del día o de la noche: ya no tenemos que estar más por acá, vámonos cada uno para nuestra casa. Esos son los verdaderos amigos. Pero no sé si ustedes se han topado también con personas que dicen ser sus amigos, pero realmente no lo son. Realmente no lo son, porque son personas que lo quieren tener a usted lejos de su familia. Son personas que lo quieren a usted enviciar, son personas que lo quieren tener a usted al lado del alcohol, de la droga. Esos no son los verdaderos amigos. Y la palabra de Dios habla de los amigos y dice que Dios es nuestro amigo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, también hay amigos que parecen ser los amigos, pero realmente no lo son. Y yo no sé a ustedes, pero a muchos de nosotros nos ha pasado que alguien que dice ser nuestro amigo, de pronto a escondidas nos quiere engañar, de pronto a escondidas nos quiere hacer daño, de pronto a escondidas nos quiere robar, de pronto a escondidas lo único que busca es aprovecharse de nosotros. Y entonces, en esas conversaciones entre amigos, a veces nos encontramos al mejor amigo de todos, que es Jesús. Y eso pasa en la Biblia cuando Jesús se le acerca a Ezequiel y le dice: ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio que dice: los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes? Y resulta que el Señor, como un amigo, le dice que ese dicho no se va a volver a repetir en todo Israel, porque cada uno debe cargar con su propia responsabilidad. Y eso es lo primero que un amigo le dice a uno. Un amigo no le ayuda a buscar culpas de lo que está pasando con uno en otras personas. Un amigo no le dice: es culpa de su mamá, es culpa de sus hermanos, es culpa de sus abuelos, es culpa de sus amigos. Un amigo, un verdadero amigo, no le dice eso. Un verdadero amigo le dice a uno que cada uno debe cargar con su propia responsabilidad. Por eso el Señor en Ezequiel aconseja a su amigo y le muestra lo siguiente y le dice en Ezequiel 18:5: quien es justo practica el derecho y la justicia, no participa de los banquetes idolátricos ni eleva plegarias a ídolos malolientes, no deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo, no presta dinero con usura ni exige intereses, se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales, obedece mis decretos y cumple fielmente las leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente. Y esto es lo que Dios, como un amigo, le dice a Ezequiel en la mesa donde toman el café, en el parque donde se sientan a conversar juntos, le dice: mira, eso es justicia. Si tú haces eso, vas a tener recompensa en los cielos. Pero también le dice: si alguien decide no obedecer lo bueno y hacer lo malo ante la sociedad y ante Dios, se hace responsable de lo que decida hacer. Eso lo hace un buen amigo. Y entonces Ezequiel 18 dice: pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de esos banquetes idolátricos, deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos, es condenado a muerte. ¿Por qué? Porque el pecado en nosotros trae la muerte. Nos vamos muriendo de a pocos. Nos vamos apartando de Dios de a pocos. Y cuando nos vamos apartando de Dios de a pocos, nos vamos entrando en la depresión, en la tristeza, en la insatisfacción, en la queja, en el dolor, en la ira. Y eso es ir muriendo de a pocos. Por eso el pecado es la muerte. Por eso apartarnos de Dios significa irnos secando espiritualmente. Esa es la muerte espiritual. Ahora está el caso también de quien hace lo bueno ante la sociedad y ante Dios, que a pesar de ver tantas cosas malas decide no hacerlo, que a pesar de ver que todo el mundo roba, él no decide robar, que a pesar de ver que todo el mundo está completamente resquebrajado, que todo el mundo está completamente aireado, bravo, que todo el mundo está buscando el mal y la caída de los otros, esa persona decide no hacerlo. Y entonces por eso el Señor, como un amigo, le dice a Ezequiel, en Ezequiel 18:14, ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. Y esa es la decisión que estamos tomando hoy. Vemos el pecado en nuestra familia, pero decidimos no hacer eso. Vemos la trampa que hacen nuestros papás y decidimos no hacer esa trampa. Vemos cómo se roba en la calle y decidimos entonces no robar. Vemos entonces cómo se miente en todo lugar y entonces decidimos no mentir. Y eso es lo que dice la palabra. Vemos que hay mucha lujuria en las miradas de nuestros padres o de las personas que vemos en la calle. Entonces nosotros decidimos no mirar con lujuria, no desear la mujer del prójimo, no desear los bienes de los otros, no quejarnos. Y esos pequeños detalles son los que nos acercan a Dios y nos hacen vivir espiritualmente vivos y felices. Y entonces el Señor le dice a su amigo, en esa mesa donde están tomando el café con Ezequiel, le dice: vive pues la justicia y el derecho, pues esas son vida. Y entonces también le explica, como lo haría todo buen amigo: todo el que peque merece la muerte. Y cuando hacemos algo mal, siempre va a venir una reprensión por eso. Por eso para el que roba está la cárcel. Por eso para el que es infiel está la soledad y está el divorcio. Por eso para el que miente está el escarnio y está la vergüenza. Entonces le dice el Señor a Ezequiel, como un amigo: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. ¿Por qué? Dice: al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Ahora bien, también hay oportunidad para el malvado, y dense cuenta Dios cómo es de hermoso y de misericordioso. Ahí en esa mesa, tomando el café con su amigo, le dice: mira, también hay oportunidad para el malvado. Y le dice, en Ezequiel 18, le dice: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, yo lo perdonaré y no morirá. Y eso es palabra de Dios que llega a nuestros oídos hoy, Porque usted, si usted hoy decide abandonar la maldad, si usted hoy decide hacer las cosas como Dios manda, como lo dice su palabra, va a encontrar en Él descanso, va a encontrar en Él reconciliación, va a encontrar en Él perdón y va a encontrar en Él vida eterna. Y dice la palabra también que Dios se olvidará de sus pecados. El arrepentimiento hace que Dios se olvide de nuestros pecados. Y se lo leo textualmente en Ezequiel 18:22, dice: vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Ese es el Dios perdonador que conocemos. Ese es el Dios perdonador que usted puede buscar hoy. Ese es el Dios maravilloso, perdonador y amoroso, ante el cual usted puede presentarle su queja, ante el cual usted puede presentarle su frustración y encontrar el perdón y la paz. Pero miren qué lindo es Dios. Él le formula a su amigo esta pregunta en la mesa y le dice: ¿acaso crees que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo soy el Señor. Y ustedes dicen: el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel. Y aquí podríamos decir: escucha, pueblo de Manizales. ¿En qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en maldad y muere, pero muere por su maldad. Pero dice: si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios, del Dios amoroso, del amigo fiel y verdadero que siempre vamos a tener, del incondicional. Y entonces, mi amigo terminó diciendo unas cosas, como lo dicen todos los amigos. Y Jesús le dijo en esa mesa a Ezequiel también: te voy a decir unas cosas. Quiero que pases más tiempo conmigo. Quiero que hablemos, quiero que nos riamos, quiero que lloremos juntos, que planeemos juntos. Que no pasemos ni un segundo de esta vida sin que nos veamos todos los días. Quiero que sepas cuánto te amo. Quiero que sepas qué decisiones debes tomar, cómo puedes salir de esa situación en la que estás. Cómo puedes recibir más de mi amor, seguir adelante, estar confiado, ser feliz, tranquilo, esperanzado, tomado de mi mano, de la que no te he soltado nunca. Quiero que hagas conciencia de que estoy a tu lado, de que te veo siempre, de que te escucho siempre, te perdono siempre, te espero siempre y siempre te doy nuevas fuerzas, nuevas oportunidades. Quiero que creas en mí, quiero que puedas caminar sobre el agua, que tengas fe, que confíes. Quiero que dejes de mirarte a ti mismo y a tu problema y me mires a mí, porque yo soy tu Dios. Todos los días de tu vida y por siempre, soy el incondicional. Pero también te digo, amigo, perdona. Perdona a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tus hijos, a toda tu familia. Perdona el abandono. Perdona lo que te dijeron, perdona lo que te hicieron. Piensa bien, ayuda, vuelve a empezar, cambia. Deja de hacer eso que te hace tanto daño y mira al cielo, alégrate con lo que tienes, con tu manera de ser, alégrate con tu cuerpo, con tu vida, con lo que eres, y quiero hacer de ti. Bendice, agradece, sirve, aliméntate con mi palabra, y hazte fuerte, valiente y esforzado como yo lo he planeado para ti. Eso te lo dice un amigo. También ese amigo te dice: no te permitas hablar mal de nadie, hacerle daño a nadie, ni a ti mismo. No te permitas estar triste, quejarte, maldecir. No te permitas actuar de manera egoísta, pelear, gritar, embriagarte. No te permitas adulterar, fornicar, mentir. No te permitas robar, dudar, desesperanzarte, sentir celos, envidia, orgullo, resentimiento, arrogancia, culpa, altivez. No te permitas desear la mujer de tu hermano. No te permitas dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Busca respuestas, pero fuera del alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía y la murmuración. Busca respuestas en mi palabra, porque yo estoy cerca de ti para mirarte, para abrazarte, para consolarte, para darte fuerzas, para mostrarte lo importante que tú eres para mí porque te amo. Y un verdadero amigo que nos ama siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Recuerda que eres mi hijo, mi amigo, mi heredero, que por ti morí en la cruz, que eres santo, que eres escogido, que eres hermoso ante mis ojos, que debes mirar siempre todo lo amable, lo bueno, lo puro, lo digno de admiración. Recuerda que eres tierra fértil para mí. Recuerda que eres agradable ante mis ojos, que eres amado, que eres mi heredero, que eres la iglesia, que eres mi templo, que eres el mejor, que eres un ganador, un luchador y un hombre de fe y una mujer de fe. Y recuerda que soy tu creador, tu abogado, tu papá, tu aliado, tu Dios. Soy quien te cuida, quien te guía. Soy quien puede solucionar tu problema, quien tiene el control de tu vida, tu sanador, tu refugio, tu amparo, tu libertador, tu amigo, el incondicional, el que ha planeado lo mejor para tu vida. Soy tu Dios, el que no deja de pensar en ti, de buscarte a ti, de agradarse con lo que tú eres, de guiarte, de conducirte, de alentarte, de hablarte al oído, de mirarte y de agradarse en ti. Pues me alegra verte crecer. Me alegra ver cómo sigues aprendiendo a caminar y a levantarte en medio de la adversidad y a mantener el equilibrio y a seguir a mi lado. Porque yo quiero que tú estés en mí y que yo esté en ti. Y que estemos juntos, porque para eso te diseñé, para que estemos juntos. Por eso, ese es el Dios poderoso, ese es el Dios de milagros, ese es el Dios restaurador que hoy nos busca en esta mañana, en este lugar, en este parque, que de manera inesperada nos sorprendió con su palabra, que de manera inesperada hoy nos dice cuánto nos ama, que de manera inesperada hoy nos sorprende para decirnos que Él es un Dios de milagros, un Dios extraordinario, un Dios que traerá ese milagro para ti hoy. Y si tú estás esperando sanidad, no tienes que hacer como el paralítico del estanque, esperar a que pase algo extraordinario para que suceda un milagro en tu vida y recibas sanidad y recibas libertad. Porque cuando no puedes dejar de tomar, cuando no puedes dejar de drogarte, cuando no puedes dejar de mentir y de robar, eso es una cadena. Y Dios hoy viene en esta mañana para decirte: yo soy tu libertador, yo soy tu sanador. Solamente te basta con mi gracia, porque ahí en tu debilidad es donde mi poder se hace fuerte. Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos diste en esta mañana. Y ahí donde usted está, puede orar, puede entregarle su vida al Señor y decirle: Señor, gracias porque me sorprendiste en esta mañana. Gracias por haber venido a llamar mi atención. Gracias por haberte fijado en mí. Y dígale al Señor ahí en oración, dígale: Señor, me entrego a ti. Ya no quiero estar más perdido. Gracias porque sé que tú eres mi amigo fiel, mi amigo incondicional. Señor, me arrepiento. Me arrepiento de haber tenido una vida inútil, de haber criticado, de haber robado, de haber estado tan perdido y tan lejos de ti. Dígale al Señor ahí donde está: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero quedarme contigo, quiero tomarme de tu mano, Señor, y llegar al lugar donde tú tienes planeado lo mejor para mí. Señor, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y por eso creo en mi corazón que tú eres el Señor, que resucitaste y que estás vivo. Y como estás tan vivo, Señor, es por eso que vienes hoy a hablarme. Es por eso que vienes hoy a abrazarme. Es por eso que vienes hoy a darme nuevas fuerzas. Y por eso decido, Señor, quedarme contigo. Te amo, Señor, y te doy gracias. Y pongo delante de ti mi semana, mis decisiones, este nuevo día que tú me diste para vivirlo conforme a tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos y te lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas. Con Cristo soy un vencedor. Pues la armadura.